Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente palestino Mahmoud Abbas. Aerolíneas en Estados Unidos prometen reducir la sobreventa de pasajes. Dirigente opositor venezolano dice que llamado a una asamblea constituyente no será acatado. Y Jeb Bush es optimista por la compra del equipo de béisbol Marlins de Miami. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente palestino Mahmoud Abbas visita este miércoles la Casa Blanca atendiendo a una invitación del presidente Donald Trump y las expectativas no pueden ser más bajas sobre los resultados de la reunión. La semana pasada Trump dijo que no ve razón para que no haya paz entre Israel y los palestinos. Ninguna en absoluto, dijo el mandatario. Abbas, por su parte, declaró hace poco que bajo el liderazgo de Trump es posible un histórico pacto para poner fin al conflicto de décadas con Israel. Abbas, quien es presidente de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, tiene modestas metas para la visita. Según funcionarios palestinos, uno de sus principales objetivos será sencillamente escuchar el plan de Trump para revivir las conversaciones de paz. Pero el líder palestino espera utilizar la reunión para mejorar su disminuida imagen, tanto en su territorio como en el extranjero, dicen analistas. Lo que él está tratando de hacer al venir es destacar su relevancia y demostrar que tiene un papel importante en este asunto y que será difícil hacer algo sin él, dice Dennis Ross, quien trabajó en las conversaciones de paz para el Medio Oriente bajo tres diferentes gobiernos estadounidenses.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las conversaciones para el cese el fuego en Siria, patrocinadas por Rusia, tienen lugar este miércoles y jueves en Astana, Kazajstán, e incluirán a un enviado del Departamento de Estado, Estados Unidos, que asistirá como observador. La decisión fue confirmada el martes en una declaración de la Casa Blanca que siguió a conversaciones precisamente el martes entre el presidente Donald Trump y su contraparte ruso, Vladimir Putin. La llamada telefónica fue descrita por la Casa Blanca como muy buena y se cree que fue el primer contacto directo entre los dos líderes desde que aviones de guerra estadounidenses atacaran una base aérea militar siria usada por las fuerzas sirias y sus aliados rusos el 4 de abril. Por otra parte, un coche bomba en Kabul mató a 8 personas el miércoles e hirió a otras 28 en un ataque a un convoy de vehículos blindados usados por las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, el cual fue reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico. El ataque tuvo lugar durante la hora de mayor tráfico en la mañana, cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital afgana. Varios autos quedaron destrozados por la explosión. Un portavoz de la OTAN, el capitán estadounidense Bill Salvin, dijo que 3 soldados estadounidenses están entre los heridos. Los vehículos blindados de transporte de personal, que están diseñados para soportar grandes explosiones, pudieron regresar a la base de la coalición. ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado publicado por Amamak, que es su brazo mediático. La filial de la milicia radical en el país ha ganado fuerza en los últimos años y ahora batalla tanto contra el gobierno respaldado por Estados Unidos como contra la insurgencia del Talibán, muchos más grandes en tamaño.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las aerolíneas en Estados Unidos han prometido reducir la sobreventa de pasajes. Nos informa al respecto Tony Cano.
Los dirigentes de 4 líneas aéreas de Estados Unidos prometieron este martes en el Congreso cambios para evitar incidentes como los ocurridos recientemente con pasajeros y que generaron escándalos mediáticos. Altos responsables de las líneas aéreas United, American, Southwest y Alaska Airlines fueron convocados el martes a una sesión en la Cámara de Representantes. El tema está relacionado con la necesidad de reducir la sobreventa de pasajes disponibles por vuelo, algo en lo que muchas veces incurren las aerolíneas, tomando en cuenta que hay viajeros que no se presentan. El presidente de United, Oscar Muñoz, volvió a disculparse por el incidente ocurrido el 9 de abril, cuando un pasajero fue obligado a salir a la fuerza de un avión para liberar un asiento en beneficio de la compañía. El Ejecutivo enumeró un listado de reformas, especialmente el aumento de $1,350 a $10,000, la cantidad máxima para compensar a un pasajero que tenga que ceder su asiento en un vuelo con exceso de reservas, así como una nueva capacitación para empleados. En American Airlines nos fijamos límites, dijo por su parte Kerry Filipovich, director de atención al cliente, al igual que United y American, que se comprometieron a no bajar a ningún pasajero contra su voluntad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un policía, o más bien un ex policía blanco de Carolina del Sur, se declaró culpable de matar a tiros a un hombre negro en 2015. El ex oficial de policía de Charleston, Michael Slager, admitió el martes que violó los derechos civiles de Walter Scott al disparar contra él sin justificación. Slager disparó contra Scott en la espalda cuando éste se alejaba corriendo después de luchar con él por el arma. Slager comenzó a disparar por la espalda a Scott desde unos 5 metros de distancia. 5 de 8 balas impactaron en Scott. Un transeúnte grabó en video en su teléfono el tiroteo, que fue visto por millones de personas en línea. Anthony Scott es el hermano de Walter Scott, la víctima.
What we saw on that video was not being respected.
Lo que vimos en ese video no fue respetado. Mi hermano fue violado. Él fue asesinado a tiros cuando se alejaba y este caballero siguió pegándose a la historia. Pero hoy él dijo la verdad, dijo que lo hizo. Y esa es nuestra victoria y la curación comienza hoy para mí, para mi familia. La curación comienza hoy. Slager podría recibir la cadena perpetua y una multa de $250,000 cuando sea sentenciado, aunque los fiscales están de acuerdo en pedir más de 20 años de prisión. A cambio de su declaración de culpabilidad, el estado de Carolina del Sur no buscará cargos de asesinato contra Slager. La ex candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que cree que la interferencia rusa, las decisiones del FBI y la aversión a las mujeres jugaron un rol importante en los resultados electorales del año pasado. La ex secretaria de Estado reflexionó el martes sobre la contienda electoral durante la conferencia internacional anual Mujer a Mujer realizada en Nueva York.
I was on the way to winning.
Estaba en camino a ganar hasta que la combinación de la carta de Jim Comey el 28 de octubre y los WikiLeaks rusos suscitaron dudas en la mente de las personas que estaban inclinadas a votar por mí, pero se asustaron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no opina lo mismo. El mandatario respondió a las declaraciones de Clinton en una serie de tweets difundidos la noche del martes, resaltando que fue su buena campaña y no las excusas sobre distracciones que propuso su ex rival lo que le llevó a ganar la presidencia. El director del FBI, Comey, fue lo mejor que pudo pasarle a Hillary Clinton porque le dio un pase gratis por sus malas obras, dijo el presidente en su cuenta de Twitter, en referencia a que el FBI nunca presentó cargos contra la ex secretaria de Estado. La fraudulenta historia Trump-Rusia fue una excusa usada por los demócratas como justificación por perder la elección. Tal vez Trump hizo una grandiosa campaña, agregó el mandatario. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América y al regresar, los casos de violencia contra la prensa están en su punto más alto en 5 años. La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, ofreceremos 5 minutos de noticias a la hora en punto cada hora, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora de Washington. Avances informativos pueden descargarse además en nuestra plataforma digital www.direct.boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los casos de violencia contra la prensa están en su punto más alto en 5 años, según destaca el más reciente informe sobre libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos informa Giselle Tobías.
A los 20 años de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los periodistas en la región enfrentan un panorama oscuro.
Estamos en un momento muy complicado para los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, asegura que Venezuela sigue en caída libre.
Donde el Estado utiliza, digamos, un abanico de herramientas para justamente controlar el mensaje y reducir el espacio de debate público. Y obviamente está acudiendo a una mayor represión y a métodos más obvios de censura y de represión.
A pesar del reciente acercamiento diplomático entre Washington y La Habana, en Cuba la libertad de prensa continúa estando lejana.
Control total de la información, detenciones cortas, pero detenciones al fin de quienes ejercen la libertad de expresión o se manifiestan de diversas formas, castigos de algún modo de gente que quiere empezar a expresarse.
Sorpresivamente, la prensa en Estados Unidos está en peligro, asegura Lanza.
Cuando el presidente dice, bueno, estos periodistas son mentirosos, son enemigos del pueblo, son esto, son lo otro, es un mensaje y que los deja en una situación de vulnerabilidad, por un lado, a merced de posibles represalias de aquellos que siguen al líder, ¿no?
Pero además, agrega que estos comentarios envían un mensaje peligroso a otras naciones alrededor del mundo.
Obviamente va a haber una cantidad de mandatarios que van a decir, bueno, pero si lo hace el presidente del país con la primera enmienda y con las libertades públicas más robustas, tal vez del mundo, ¿por qué no?
No obstante, el presidente Donald Trump ha dicho que su problema no es con la prensa, sino con aquellos medios que, según él, emiten noticias falsas. El más reciente informe sobre libertad de prensa de la CIDH también destaca algunos logros, como la ley de acceso a la información pública, a la que ya se suman 23 naciones en toda la región. Giselle Tobías, Voz de América, Washington.
Grecia alcanzó un acuerdo con sus prestamistas europeos el martes para más reformas a cambio de un desesperadamente necesitado préstamo para que Atenas pueda evitar una posible bancarrota. Tras meses de arduas conversaciones, funcionarios griegos acordaron más reducciones de jubilaciones y más aumentos de impuestos. Grecia necesita unos 8 millones de dólares para el pago de deuda en julio y enfrentaría la bancarrota de otra manera. Dimitra es una jubilada griega. No entiendo. ¿Qué quieren los prestamistas? ¿Quieren de regreso el dinero que tomamos prestado? ¿Cómo van a recibir de regreso el dinero si no hay crecimiento en la economía para que la gente pueda trabajar en Grecia mientras continúan sacándole el jugo al país? Honestamente, no entiendo cuál es su meta. El gobierno izquierdista del primer ministro Alexis Tsipras dice que está confiado en que el Parlamento aprobará la nueva ronda de recortes. Tiempo de hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar, el gobierno venezolano da inicio al proceso de una asamblea constituyente.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, Buenos Días América, 8 y 8.30 AM. Noticias del entretenimiento, 10.30. Deportivo Internacional, 11.30. Conversando con la BOA, 12.30. Foro Interamericano, 1.30. El Mundo al Día, 5 de la tarde. Y Noticias del Entretenimiento, 5.30 PM.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno venezolano dio inicio al proceso de una asamblea constituyente. Álvaro Algarra desde Caracas con los detalles.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro señaló que este miércoles a primera hora sale publicado en Gaceta Oficial el decreto constitucional activando el proceso popular constituyente y convocando a la Asamblea Nacional Constituyente con carácter ciudadano, social y nacional.
Es una constituyente ciudadana, popular, revolucionaria del siglo XXI. Aquí llevo la iniciativa en la mano, junto al pueblo. Y las bases comiciales que serán debatidas las presentaré en muy breve lapso a quien le corresponde por la Constitución organizar el proceso electoral de voto directo, secreto y universal para que sea el pueblo que elija todos los constituyentes de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo venezolano lo elegirá.
Por su parte, el dirigente opositor Enrique Capriles destacó que cualquier llamado a una constituyente ajena a la Constitución no será acatado.
Nicolás Maduro el día de ayer habló de una constituyente de unas 500 personas, de los cuales la mitad serían elegidos de los movimientos que ellos reconocen. Yo lo llamo el fraude madurista, es una madurada.
Para este miércoles, la oposición del país marchará en las principales ciudades de la nación para rechazar esta nueva acción gubernamental. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entretanto, sin acuerdo, ha concluido la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que deliberó sobre la crisis en Venezuela. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Aunque se resisten a aceptar que la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en El Salvador, convocada para dar seguimiento a la situación en Venezuela, fue un fracaso, el canciller Hugo Martínez, en su calidad de presidente pro tempore del organismo, reconoce que la marcada ausencia de 7 de los 33 países imposibilitó un acuerdo.
Que si no estaban presentes todos los países o si algún país se oponía a una propuesta dentro de la reunión, pues no podía haber acuerdo en la reunión. Y efectivamente lo que ha sucedido es que no hay un acuerdo, no hay una resolución por parte de la reunión.
Mientras concluía la reunión del CELAC, un grupo de salvadoreños y de venezolanos residentes en este país se concentraron para expresar que como pueblo están del lado de la democracia.
Nosotros los salvadoreños queremos mandarle un mensaje al pueblo venezolano y al mundo entero que nosotros estamos del lado de la libertad y de la democracia. Tengo aquí 40 años viviendo en este pequeño país que lo amo como amo a Venezuela, ¿verdad? Me preocupa tremendamente la situación de mi país.
El horizonte para la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para pretender una salida diplomática a la situación de Venezuela será la próxima reunión ordinaria que tendrá lugar el 20 de mayo en República Dominicana. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otras informaciones, Estados Unidos permitirá este mes el ingreso de limones argentinos por primera vez en 16 años. El Servicio de Inspección de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura anunció en su página web que la importación de limones se reanudará el 26 de mayo. Sin embargo, el despacho advirtió que solo entrarán a Estados Unidos limones procedentes del noreste de Argentina que cumplan con numerosos requisitos. Los limones argentinos solo podrán estar dirigidos al noreste de Estados Unidos durante 2017 y 2018. El Departamento de Agricultura formuló su anuncio días después de que el presidente Donald Trump dijo que consideraría seriamente el ingreso de limones argentinos tras recibir al mandatario argentino Mauricio Macri en la Casa Blanca la semana pasada.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, quien reside en Miami, se declaró optimista de que podrá completar un acuerdo para adquirir a los Marlins de Miami con su socio Derek Jeter, ex pelotero de los Yankees, a cargo de las operaciones de béisbol. Dado el interés que tenemos en Miami entre la gente que podrían ser socios, me siento muy entusiasmado, dijo Bush al hablar en público por primera vez sobre sus gestiones de comprar el equipo a Jeffrey Loria. Es un deporte que tiene un enorme potencial en Miami. Me entusiasma por los elementos que tienen que ver con la ciudad. Jeter y Bush eran parte del esfuerzo de rivales para adquirir a los Marlins antes de unir fuerzas. Jeter se retiró en 2014 tras una trayectoria de 20 temporadas con los Yankees de Nueva York, una en la que como torpedero fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas. En el ambiente del fútbol internacional, un Cristiano Ronaldo pletórico firmó un triplete y Real Madrid puso un pie en la final de la Liga de Campeones al despachar ayer martes 3-0 al Atlético de Madrid en el partido de ida de su serie semifinal. El astro portugués hizo el primer tanto de cabeza a los 10 minutos, el segundo con una potente volea a los 73 y en el tercero definió solo desde el corazón del área tras un pase de Lucas Vázquez a los 86 minutos. En el béisbol internacional, los Medias Rojas de Boston se disculparon por los insultos racistas de algunos de sus fanáticos hacia el jardinero de los Orioles de Baltimore, Adam Jones. El presidente del equipo, Sam Kennedy, también se disculpó porque un fanático lanzó una bolsa con maní hacia Jones en el partido de lunes por la noche en Fenway Park. Así indicó que la organización está asqueada por el comportamiento de unos cuantos ignorantes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía Republicano, dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.
boanoticias.com.
La Voz de América, haciendo mejor uso de sus recursos informativos, estará haciendo algunos cambios en su programación de radio. A partir del 8 de mayo de 2017, ofreceremos 5 minutos de noticias a la hora en punto cada hora, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora de Washington. Avances informativos pueden descargarse además en nuestra plataforma digital www.direct.boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm your host Stephen Colbert. It is day.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El lunes, el animador de televisión de la cadena CBS, Stephen Colbert, defendió al periodista John Dickerson, conductor de Face the Nation, de los ataques verbales del presidente Donald Trump. Dickerson había entrevistado a Trump en la Casa Blanca y, visiblemente molesto por las preguntas de su interlocutor, Trump dejó de responder preguntas e intempestivamente abandonó la entrevista. Dickerson y Colbert trabajan para CBS. Colbert dejó claro que un ataque contra cualquiera de los integrantes de la familia CBS es un ataque contra todos. Es un hecho que el presidente de Estados Unidos no tiene formación política y que trata, según algunos, con desprecio a los medios de comunicación y periodistas que le hacen preguntas incómodas, calificándolos de fake news o propagadores de noticias falsas. Así fue durante la campaña electoral y la tendencia parece haberse acentuado en sus primeros 104 días de gobierno. Según expertos, Trump maneja a su público como si aún fuera el conductor del reality show The Apprentice y sus comentarios esta semana sobre la guerra civil pusieron en evidencia su desconocimiento de los más elementales conceptos de la historia de su propio país, parte de un show televisivo que parece entretener a buena parte de la población estadounidense. Los asistentes a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York rindieron honor el lunes a la vanguardista diseñadora japonesa Rei Kawakubo como Rihanna en un vestido con pétalos multicolores y Helen, la esposa de Pharrell, con un vestido rojo. Rihanna saludó al público desde la alfombra con su modelo de Comme des Garçons de dos piezas que dejaba ver sus piernas con unas sandalias con cordeles hasta los muslos. Otros causaron sensación con modelos más clásicos como Jennifer Lopez, que dio un aire de la década de 1950 en un vestido con una capa azul cielo de Valentino, creación de Pier Paolo Piccioli. El cantante Billy Ray Cyrus cambiará su nombre pero conservará el apellido. En una entrevista con la revista Rolling Stone, el artista dijo que a partir de agosto será simplemente Cyrus. El mayor éxito de su carrera, la canción Achy Breaky Heart, cumplirá 25 años en 2017, así como su hija Miley Cyrus. En 2008, la célebre Annie Leibovitz fotografió juntos y por separado a Billy Ray y Miley, quien para entonces era una quinceañera, en poses que muchos criticaron de ser muy sugestivas para tratarse de un padre y una hija adolescente. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América. Las ventas de automóviles en Estados Unidos descendieron 4,7% el mes pasado, la desaceleración más pronunciada en el año. Y un fuerte indicio de que 2017 llegará a su fin la racha de 6 años de crecimiento en el sector. Los ejecutivos de la industria automotriz y los analistas que habían estado aguardando una disminución en las ventas no vieron motivo para entrar en pánico por ello. Muchos esperan que las ventas en este sector económico tan importante sumen 17 millones por tercer año consecutivo, la primera vez en la industria que alcanza ese nivel. La demanda de vehículos ligeros sigue manteniéndose bastante bien, dijo George Morgsan, director de Economía en el Banco Huntington de Columbus, Ohio. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Cornelius Tenor. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y también pueden seguirnos en Twitter en @boanoticias.